Bienvenidos a Show Me the Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad.
Siempre hay un riesgo, siempre se van a poder fugar los datos. Eso es un riesgo que cualquier persona que te diga es imposible no sabe. Entonces hay que jugar con ese riesgo y ver qué tan sensible es el dato y si efectivamente se requiere ese dato para hacer esa política pública o para obtener información.
Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Show Me the Impacto con Elena Dressel. Acá les habla Tomás Sánchez y estamos intentando descubrir cómo podemos construir una mejor economía a punta de mejores empresas, a punta de un mejor mercado, a punta de mejores decisiones de todos nosotros.
De buenas ideas, de buenos temas de conversación. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenido también Tomás desde Londres, yo desde Santiago de Chile, por supuesto, haciendo este podcast para el mundo y analizando varias cosas que son interesantes, yo creo, de analizar en perspectiva, también con prospección de futuro. Hoy día vamos a tener una conversación muy interesante respecto a los datos, ciberseguridad, privacidad, protección de esos datos. Son todos conceptos distintos, ¿ah?
No, y son todos temas que normalmente se manosean mucho, pero la verdad es que no lo entendemos y decimos que nos importan, pero en verdad hacemos como que no nos importan en la práctica. Es decir, como bien Claudia, que es nuestra invitada, nos explicaba, hay un montón de acciones y decisiones cotidianas que podríamos tomar para resguardar mejor nuestros datos y no lo hacemos.
¿Flojera o transparencia? ¿Falta información o flojera? Mejores, en lo que vamos a conversar con la Claudia, mejores interfaces que nos permiten hacer búsquedas más rápidas, inmediatez o simplemente desidia. ¿Qué a la pregunta ahí dando vuelta?
Déjame pelar el cable un segundo y voy a terminar en otro lado y ahí volvemos. Pero creo que tiene que ver con que muchas veces cuando empezamos a tener todas nuestras reflexiones sobre para dónde va la sociedad, qué es lo que deberíamos hacer, las políticas públicas, etcétera, etcétera, siempre estamos discutiendo sobre un mundo ideal donde todos somos como superhumanos y todos somos moralmente impecables, todos somos superéticos, todos siempre tomamos decisiones racionales, todos al mismo tiempo siempre somos súper empáticos. Y la verdad es que no se nos puede olvidar que nos tienen que obligar a ponernos el cinturón de seguridad, que es algo que en teoría nadie nos debiese obligar, es decir, va en nuestro propio interés, pero en la práctica nos damos cuenta de que el Estado te tiene que obligar a ponerte el cinturón de seguridad y te tiene que obligar a ahorrar para que tenga una pensión cuando te quieras retirar. Y me acordé de un dilema que, si no me equivoco, lo plantea un autor que se llama Singer, que dice, si una persona va caminando cerca de un pantano, por ejemplo, y va con un traje muy, muy elegante, sea hombre o mujer, y ve a un niño ahogándose, ¿esa persona debería tirarse al pantano a intentar rescatar al niño a pesar de arruinar su elegante traje?
Sí, po.
Todos responden que sí, po. Sí, hay que ser muy maldito para no tirarse al agua y ver que un niño que se está ahogando, ¿cierto?
Cierto.
Sin embargo, todos, absolutamente todos, estamos bajo el mismo experimento constantemente, pero cuando hablamos de personas que no vemos. Es decir, sabemos que ese traje que puede costar $100 o $500, hoy día hay un niño, ya sea en África, en Asia o tal vez en nuestro propio país, que le podríamos salvar la vida porque hay un tratamiento, hay un medicamento, hay lo que sea, que le podría resolver la vida con un par de lucas. Y la verdad es que no lo hacemos. Y esto es de todos los días. Entonces, no quiero resolver el dilema moral que hay ahí. Lo que quiero poner arriba de la mesa es que es muy diferente la teoría de la realidad y lo que nos enfrentamos todos los días.
Oye, para complementar algo y ligarlo un poco a lo que va a ser la conversación con nuestra entrevistada, comentarte que hay algunos unicornios, específicamente en Europa, que están tratando de crear un fondo de 100.000 millones de euros para empezar a impulsar más el sector tecnológico. ¿De qué se trata esto? Bueno, de que efectivamente se junten aquellos organismos más competentes para no solo generar nuevas leyes, nuevas regulaciones en el mercado, sino también poder crear este fondo que partan 100.000 millones de euros para impulsar el sector tecnológico. Sería un fondo europeo de tecnología soberana y lo que pretende es reunir cuestiones relacionadas a, por ejemplo, la creación de empresas que se crean a través de modelos de negocio relacionados a la ciencia, a la ecología para el cuidado del medio ambiente, así como otras industrias. Y esta petición cuenta con el apoyo, fíjate, de 35 denominados unicornios, como Cabify, como BlaBlaCar, como Colibri S.A., como Supercell, Bell, y una reunión donde cada uno expuso las condiciones en las que pensaba que tenía que crearse este fondo, porque hasta ahora las empresas que estaban teniendo éxito quieren reunir este fondo para poder generar mayor tracción, bueno, porque efectivamente el mercado está dominado por un número muy, muy reducido de empresas, lo que finalmente les permite dominar la agenda digital. Y según han expuesto los especialistas, los mismos fundadores de este fondo dicen que esto supone un riesgo para el crecimiento, para el empleo, para la influencia que tenga un país en áreas estratégicas importantes a nivel mundial. Así que aquí hay una visión de futuro que me parece interesante respecto a lo que está pasando con el mercado, la economía y el desarrollo de la industria tecnológica.
No, está bueno porque al final te da una luz de esperanza cuando uno ve que las cabezas de tales compañías se dan cuenta del mismo riesgo que ellas implican. Es decir, ellos se dan cuenta que empiezan a tener un poder de mercado tal que, oye, hay que hacer algo al respecto, como que se autoacusan. Y después también, por otro lado, esa como propuesta o ese ánimo de colaboración público-privada, de entender de que, oiga, somos empresas, pero tenemos que sentarnos mañana con diferentes gobiernos a coordinar estos temas que muchas veces son globales y no tienen que ver solamente con un país. Y hablando justamente de Europa, un tema que te quería comentar, que es otra pela de cable. Bueno, fue noticia, ¿cierto? De este
barco. Yo sé lo que me vas a comentar. Dejémoslo para el final.
Bueno.
Después dale. De escuchar a la Claudia.
Ok, vamos con nuestra invitada.
Bueno, hola, mi nombre es Claudia Negri, soy estudiante en informática en Ingeniería de Requerimientos para la Protección de Datos en Sistema de Blockchain. Estudié Ciencia Política en la Universidad Católica en Chile, después me vine a Europa a estudiar un magíster en Ciencias de la Computación y ahora estoy en Francia trabajando en temas de blockchain, protección de datos y ciberseguridad. Y como dato freak, me encanta la fotografía y escalar. Bueno, particularmente practico mucho la escalada en los
Claudia, bienvenida a nuestro podcast. Primero, traduzcamos qué es lo que te fuiste a estudiar específicamente en cuanto a protección de datos, porque es muy interesante que yo creo que ni siquiera lo habíamos escuchado esto en Chile.
Mira, uno habla como ingeniería de requerimientos, aquellas cosas que uno debe incluir en el sistema para que el sistema pueda ser usado por usuarios, siga la regulación y pueda ser usado por un hardware, ¿cierto? Y cuando uno habla de protección de datos, tiene que ver un poco con el tema de la privacidad o las expectativas de privacidad de los usuarios, lo que dice la regulación sobre la protección de datos y lo que efectivamente se puede hacer técnicamente respecto a este tema. Entonces, un poco involucrar estas tres perspectivas en sistemas, en particular blockchain.
Y Claudia, y para entrar como en materia y ponerlo un poquito más en concreto, siempre hablamos de la privacidad, de los datos, de lo importante que es, pero siempre como hablando de la estratosfera, como en un sentido como bien estratégico. ¿Cómo se vulneran nuestros datos? Es decir, para ser concreto, el día de mañana cuando decimos, oye, la verdad es que Facebook sabe un montón sobre mí, o mi banco sabe mucho sobre mí, o el Estado sabe mucho sobre mí, ¿cómo es que se vulnera? ¿Dónde está el que ellos conocen algo y lo explotan, o simplemente saben algo que no debían saber, o sin mi permiso? ¿Cómo lo explicarías tú?
La verdad es que es un mundo gigante. Uno en general hace la diferencia entre privacidad y protección de datos, porque la privacidad es un concepto gigante que incluye incluso, no sé, por ejemplo, la arquitectura de una casa, donde tú pones tus ventanas. Eso también tiene que ver con privacidad. Y cuando nosotros hablamos de protección de datos, ya nos referimos a temas más de sistema de información. O sea, aquella información que uno puede obtener de una persona usando un software, utilizando una página web, etcétera. En general, uno en protección de datos, como el tema cuánto puede saber Facebook de mí, para qué, uno habla de que en la protección de datos, en los paradigmas actuales o los nuevos, cuando uno recolecta un dato para un propósito. Y ese propósito debe ser legal. Y bueno, hay distintas formas de qué propósito es posible, bajo qué argumentación. La más famosa es probablemente el consentimiento. Y en general, las buenas prácticas y las regulaciones modernas hablan que tú utilizas ese dato solamente para ese propósito, a menos que hay algún otro propósito más importante por el cual se pueda usar, como por ejemplo salvarle la vida. Entonces, cuando uno dice, bueno, Facebook sabe esto y esto de mí, efectivamente Facebook, hay toda una disputa acá en Europa, cuántos datos agarra, si realmente necesita todos esos datos, que es el concepto de la minimización de datos, y cuánto puede inferir respecto a ese dato. Porque ahí ya entramos a un poco lo que es data science, que es que tal vez tú no es necesario conocer todos los datos de una persona para poder inferir un perfil. Y eso es también otro tema que uno habla desde la protección de datos. ¿Puedo yo hacer inferencia en base a datos que efectivamente recogí legalmente con ese propósito y si eso es ético, si yo efectivamente puedo hacer sus perfiles.
Oye, Claudia, y ahí hay muchas dudas porque uno escucha el ejemplo clásico de, bueno, yo acepto términos y condiciones de una aplicación y uso Instagram y el teléfono me escucha y cada vez que yo quiero comprar, no hablemos de viajes porque ahora estamos todos confinados, pero cada vez que yo quiero comprarme un traje de baño azul me aparecen ofertas de traje de baño y uno dice, ah, se están usando mis datos, mi privacidad. Pero también hay casos más extremos, como el que conocimos con Cambridge Analytica, donde efectivamente había un uso a través de fake news o informaciones determinadas que dirigían a una población que era indecisa en algunas votaciones. Entonces, ¿cuáles son como los límites? Porque me imagino que ya hay un camino recorrido por las gigantes tecnológicas que recién uno ve que en Europa se están empezando a limitar.
Exacto. Mira, la idea siempre uno, a mí me gusta hacer como este disclaimer, que la regulación no busca que no se utilicen los datos, sino que se utilicen los datos de una forma ética, o sea, poder permitir este mercado de intercambio de datos. Respecto, por ejemplo, al caso de Cambridge Analytica, ahí el problema fue que una empresa exterior abusó de los datos de Facebook. Tampoco, no me gusta defender a Facebook, pero aquí un poco hay que defender a Facebook. Tal vez Facebook debería haber hecho un poco un vetoing. Pero efectivamente ahí fue otra empresa exterior que abusó de los datos de Facebook. Ahora Facebook debería en este caso haber alertado, porque no pasó. Pero respecto, por ejemplo, al caso de que me están escuchando, porque es típico que uno habla, está hablando, por ejemplo, no sé, me quiero comprar zapatos y te aparece en el Instagram. La verdad que eso tiene que ver un poco más con la tecnología de trackers. La más conocida son las cookies, las galletas. Y efectivamente uno cuando entra a una página web aparecen estos términos y condiciones y uno debería poder leerlos. Ahí hay todo un área de análisis de deben hacerse estas como banners de cookies más leíbles, más cortos o no, y uno puede rechazarlo. Acá en Europa la legislación, y de hecho va a entrar en fuerza o la nueva legislación francesa que está dictando cómo se tienen que hacer estos banners en 2 días, te tienen que dar las posibilidades de salirte. O mejor, más bien de entrar, que es el opt-in approach, que no, tú no tienes por qué decir que no a las cookies, tú deberías decir que sí a estas como trackers. Entonces, no es que en verdad el teléfono te esté escuchando, de hecho sería impresionante que Facebook tuviese esa capacidad, lo que está haciendo es que está triangulando cuáles fueron las últimas búsquedas que se hicieron, por ejemplo, en Google, o quienes hicieron una búsqueda cercana a ti, o que tienen IPs parecidas, etcétera, etcétera, y te da esa publicidad. Ahora, si tú estás en Europa, por la regulación que hay en Europa y en otros países, eso no es tan así por efectivamente este concepto del opt-in, o sea que tú vas a entrar a que te hagan el tracker, a que te sigan, más que este opt-out que pasa, por ejemplo, en Sudamérica o en Chile.
Claro, pero
cuando hablas de eso, perdona, para aclararlo solamente, porque me quedó la duda. Yo cuando quiero entrar a un sitio europeo, por ejemplo, y me aparece este sitio utiliza cookies, y yo digo, ok, porque lo quiero ver igual, que fue algo que comentamos en el capítulo anterior, Tomás. O simplemente digo, no, sabes que este no me interesa tanto este sitio, no voy a aceptar, y me tira para afuera del sitio. ¿Eso en Europa no pasa?
Bueno, lo que pasa es que estaba un poco también aprendiendo porque esta regulación de las cookies vino con el GDPR en el 2016 y no estaba muy especificada porque se esperaba que fuera con otra regulación, que era la e-privacy, que no ha pasado todavía en el Congreso Europeo, pero la CNIL, que es la Agencia de Seguridad de Datos de acá en Francia, hizo algunas directivas, algunas como recomendaciones que se están aplicando, que básicamente, claro, tú tienes el derecho a acceder a una página web. Y esa página web tiene que tener este banner, buscar este consentimiento, y uno puede rechazar o aceptar. Ahora, las buenas prácticas dicen, porque acá, como decía, estamos todos un poco aprendiendo, las buenas prácticas dicen que si tú rechazas todo, excepto lo esencial, deberías poder acceder a esa página web. La verdad, las cosas es que si tú entras a algunas páginas web, hoy día norteamericanas, que no quieren, por ejemplo, seguir esta legislación porque implica no poder agarrar esos datos, no te dejan entrar. Y a mí me pasa que hay algunas como periódicos que quiero leer y no te dejan entrar porque no cumplen con la legislación europea.
O sea, acá se combinan dos cosas, porque se combina por un lado tener una regulación muchísimo más clara y probablemente tal como tú lo explicabas en un principio, le dijeron a las empresas tienen que preguntar por si usar las cookies o no, pero la forma de preguntar la verdad es que hace toda la diferencia porque justamente si te están preguntando por opt-in o por opt-out o si te hacen un tremendo botón de aceptar y el botón de no aceptar está chiquitito abajo a la izquierda y es imposible encontrarlo, hay toda una trampa. Entonces probablemente la regulación tiene que ser mucho más claro. Pero también por otro lado hay todo un tema cultural porque la verdad es que siempre estamos hoy día en este mundo como tan apurado, siempre como tan todo inmediato que no queremos leer ningún término y condiciones, y por mucho que no fueran los términos y condiciones de cuando te hacen aceptar el contrato de Apple o de Facebook, si te ponen, creo yo, 5 bullets, probablemente tampoco nadie los va a leer. Entonces, probablemente tenemos un problema importante o un desafío importante como sociedad de empezar a poner esto por delante y decir, ¿sabe qué? Los datos son importantes. Muchas veces a usted le pueden hacer un gran favor porque le va a llegar la publicidad que le gusta, pero muchas otras veces puede terminar mal porque lo van a manipular, ya sea para terminar comprando algo que usted nunca quiso o votando por alguien que usted no quería votar, ¿no?
Exacto. Y bueno, ahí hay todo un tema de discusión en la academia y también en la regulación, que es la experiencia de usuario con esto, con las cookie banners. Efectivamente, un cookie banner sí es una disrupción a la experiencia de usuario. Y se le, no sé si al final multaron o no a Apple, pero si tú te leías las términos y condiciones de Apple, te tomaba como 126 horas, pero era una cantidad de horas ridícula. Y esa no es la gracia de tener este como política de privacidad. Entonces, lo que se ha estado hablando en los últimos meses, de crear como una especie como de nutrition label, perdón por el Spanglish, pero como un sistema de nutrición, y que sea cortito y fácil, y que si tú deseas verlo más, tú tengas la posibilidad de hacer clic en un lado y verlo con detalle, que es el approach que ha tomado Microsoft. En general, ese es el approach que se va a empezar a tomar ahora, pero efectivamente no hay ninguna directriz, nadie sabe qué es lo mejor, y es un área de estudio que empezó hace como 10 años y en los últimos años ha estado con más fuerza respecto a cuál es la experiencia de usuario y cuál es el user interface que es mejor para que los usuarios puedan aceptar y leer, pero al mismo tiempo no sea tan disruptiva con que tengas que leerte un tremendo texto. Porque hay todo un tema de trade-offs, que al final va a pasar que todos van a poner sí, acepto, y nunca más nadie leyó, o al final nadie entra a ese servicio. Entonces ahí es un problema que no está resuelto.
Oye, Claudia, hablamos en capítulos anteriores respecto a lo que sucede efectivamente en Europa con esta institucionalidad. Tú hablaste precisamente de una institucionalidad en específico en Francia, que puede ir regulando de alguna otra manera todas estas temáticas, que además ocurren muy rápido y que yo creo que existe mucho desconocimiento. Entonces, eso es como una pésima combinación. Acá nosotros en Chile tenemos una ley que es bastante antigua, otra que está congelada y la discusión en el Congreso. Sabemos que Uruguay ha avanzado un poquito, Brasil también en lo propio, pero ¿qué pasa cuando ni siquiera tenemos con quién discutir estos temas? Porque al final, a mí me ha pasado también conversar con parlamentarios que tienen poca idea de lo que ocurre, y por lo tanto esto sigue avanzando, y hay un desconocimiento total, no solo en la población, sino incluso en la misma gente que tiene que encargarse de la legislación respecto al tema. ¿Cómo lo ves tú desde allá y obviamente con los estudios que estás cursando?
Yo creo que el desconocimiento no es particular de Latinoamérica o Chile, uno lo ve alrededor del mundo. De hecho, es el clásico senador de Mossad, de Mark Zuckerberg, y es Estados Unidos, claro, que se supone es la potencia de este tema. Entonces, el tema es que claramente avanza muy rápido y no se pueden hacer regulaciones cada 5 o 2 años porque es muy costoso. Entonces, hay que hacer una regulación que sea lo suficientemente amplia, que pueda atravesar distintas tecnologías, pero que también pueda dirigir una tecnología en particular. Como decía, yo creo que esto es un tema que son paradigmas, ¿cierto? O escuelas de pensamiento. Mi posición, y yo sé que esta es una de las razones por la cual el proyecto de ley está congelado en el Congreso, yo haría una organización específica que se dedicara a la protección de datos y actualizaría la ley. Ahora, claramente en Chile ya estamos en una emergencia en que la ley es muy antigua, no está actualizada, y va a quedar a cargo del Consejo de Transparencia. Y la verdad es que, siendo prácticos, en este minuto lo mejor es que pase la ley, que quede a cargo del Consejo de Transparencia, y después vemos si se crea otro organismo o no. Es una discusión que se ha tenido en los círculos de protección de datos en Chile respecto a si tiene que estar a cargo del Consejo de Transparencia o una entidad independiente al gobierno. Y cómo hacerlo con este desconocimiento es que es peligroso. La verdad es que uno puede caer que de repente hayan personas que, uno dice, venden humo, en inglés dicen snake oil, y se haga una mala regulación, o que la regulación no sea adecuada y quede tarde, que es el tema que se le critica al GDPR con inteligencia artificial, que tienen tal vez uno o tres artículos que pueden relacionarse. Yo creo que justo con lo que estamos ahora, con estos diálogos como constituyentes, que va a ser la nueva constitución, hay una oportunidad bastante única de poder poner este tema de protección de datos, tal vez como el valor de privacidad en la constitución, que ya está consagrado, o seguir con eso. Y también para dejar esta discusión a, bueno, ¿cómo lo hacemos entonces esto, la materia de ley? Yo creo que estamos en esta oportunidad bastante especial de poder hacerlo. Pero definitivamente en Chile se tiene que actualizar la ley y pasar el proyecto de ley que está en el Congreso estancado hace años.
Clau, Y cuando justamente entramos a picar ahí, quedan como dos pelotas dando bote. Uno tiene que ver con la gobernanza de datos, ¿cierto? La verdad es que todos queremos de que el gobierno tal vez tenga nuestros datos cuando tiene que hacer política pública y quiere hacer buenas decisiones o quiere orientar programas sociales o lo que sea. Hay cosas donde es importante que ojalá haya una buena agregación de datos, y hoy día sabemos que hay problemas porque justamente los datos de Hacienda no conversan con los de Economía o no conversan con los de la superintendencia de esta cosa o la superintendencia de lo otro.
Ministerio de Desarrollo Social.
Claro, entonces tenemos un problema porque no integramos los datos y no podemos tener así como una buena foto completa, pero al mismo tiempo queremos mantener la privacidad y pronto hay un tema de gobierno de datos, de quién tiene permiso a ver qué. Tal vez alguien tiene permiso a ver un pedacito, uno tiene permiso a ver una columna y el otro tiene permiso a ver una fila, ¿cierto? Y en paralelo, la pregunta es cómo eso se hace efectivo cuando tenemos un diseño tecnológico, ¿cierto? Lo que se llama la arquitectura tecnológica. ¿Cómo nos aseguramos de lo que dice la ley que hay que hacer? Después, bueno, pase la realidad y estos datos no estén todos, por decirlo así de manera simplista, en el mismo servidor. O tal vez sí, tiene que estarlo, pero tiene que estar protegido de tal o cual forma. O no, tienen que estar desagregados, pero con ciertas llaves que den los permisos. ¿Cómo describirías esos dos mundos para que sean efectivos?
Bueno, lo primero es, por ejemplo, que el GDPR acá en Europa no aplica a los gobiernos. Los gobiernos tienen su propio régimen de protección de datos y son distintas las razones, porque, por ejemplo, tú por razones de seguridad sí puedes analizar un dato biométrico, por ejemplo, que no lo podría hacer una empresa privada. Entonces, primero hacer esa distinción, que por lo general hay las regulaciones para entidades privadas, organizaciones y el gobierno. Por otro lado, efectivamente, es el tema de cómo lo hacemos de una manera, tener datos que sean privacy preserved. Hay muchas formas tecnológicas, tampoco quiero decir que es la única, ni es la forma de proteger los datos, porque hay todo un concepto de minimización de datos, pero existen protocolos criptográficos, existen, que no me voy a meter en detalle porque es una matemática complicada que requiere más de 10 minutos de explicación, pero hay protocolos criptográficos que permiten no solo encriptar, sino también, por ejemplo, saber información agregada respecto a esa información. Uno de ellos, que es como el promisorio, es el homomorphic encryption. El problema es que el hardware no nos da hoy día, no es rápido, es demasiado costoso. Pero sí hay formas de mantener los datos privados. También está el hecho de que tal vez no es necesario tener los datos de todas las personas para hacer políticas públicas. Es verdad que tal vez una encuesta no es la mejor foto, pero una encuesta bien hecha sí nos puede dar una buena foto. También, bueno, existe lo que dijiste, agregar los datos. No hacerlo por personas, ¿cierto? Sino hacerlo por grupos agregados, que usted es mujer entre 20 y 35 años. Y hay formas matemáticas de medir también qué tan cercano, o sea, qué tanta privacidad tiene ese dato agregado. Voy a volver a la criptografía, por ejemplo, el key anonymity. Uno puede hacer de esas formas, pero a la vez son fáciles de que uno dice, mira, está encriptado o está con key anonymity, y lamentablemente está mal implementado. Entonces, ese es el tema en general, que uno dice, bueno, está toda la tecnología para mantenerlo privado, pero ¿por qué siempre, todos los años, vemos ataques al Pentágono, ataques de gobiernos, que los datos se suponía estaban bien implementados, con una buena privacidad, en una buena arquitectura, tal vez descentralizados, ¿no? o descentralizados, etcétera, etcétera, se fugaron? Y es que lamentablemente ahí entra el factor humano, porque la tecnología no falla, lo que falla es el humano. Y uno, cuando programa estos protocolos criptográficos, programa la descentralización, etcétera, está a cargo de un humano. No tenemos una inteligencia artificial haciéndolo. Y el humano falla. Entonces aquí el tema es que uno puede aplicar todas las medidas de seguridad que uno quiere para la privacidad, pero va a fallar y hay que manejar ese riesgo. Y por eso desde la protección de datos uno dice, mira, la seguridad y los aspectos técnicos sirven mucho, pero si sigue este framework que decía, que es de minimización de datos, agarrar los menos datos posibles para poder llegar a esa conclusión. Y que esos datos, no sé, tengan un tiempo de retención, que no sean por 20 años, si va a ser para una política pública y es una decisión, 2 años, que el sujeto sepa dónde están, que tenga derecho sobre esos datos, que el sujeto no pierda control sobre su dato personal. Entonces, siempre hay un riesgo, siempre se van a poder fugar los datos, eso es un riesgo que cualquier persona que te diga es imposible no sabe. Entonces, hay que jugar con ese riesgo y ver qué tan sensible es el dato, y si efectivamente se requiere ese dato para hacer esa política pública o para obtener información.
Y en el caso de las empresas, Claudia, porque hay mucho, se habla mucho de ciberseguridad, ¿no es cierto?, de qué manera también yo puedo generar cierta transparencia y garantía a mis stakeholders respecto a los datos que yo utilizo para mejorar, no sé, mis niveles de producción o de efectividad en el servicio o producto que yo entregue. también pueden estar seguros es que efectivamente tenemos un super equipo de ciberseguridad. ¿Cómo se maneja ese tema? Porque con tanta liquidez suena como muy complejo al final.
¿Cómo medir la calidad de la ciberseguridad? Es complicado. A ver, la verdad es que yo diría que mucho de reputación. Efectivamente, ¿qué tan de reputación de un equipo? Bueno, a mí no me gusta el tema de las certificaciones, y yo soy un poco reacio al tema de las certificaciones, pero reconozco que las certificaciones sí son un sistema tal vez de saber. Pero la verdad yo creo que hay un tema de reputación entre medio. Porque si yo veo, voy a volver a leer criptografía, lo sé, yo trabajo con mucho con criptografía, un criptógrafo nuevo, sin reputación, sin publicaciones, que no puedo ver su JIT, que nadie me ha dicho que sí, me va a costar mucho confiar en él. Pero si veo a un criptógrafo que, por ejemplo, ha publicado, que tiene sus repositorios disponibles en GitHub, que son buenos, que tiene algún tipo de certificación, que tiene estudios formales, que ha hecho todo trabajo, yo creo que va por ahí. Pero como un stakeholder, evaluar porque claro, uno dice, bueno, me pueden vender que están haciendo homomorphic encryption, ¿cierto? Y la verdad es que el homomorphic encryption hoy día casi no se ve porque es muy complicado. Ahí uno ya tal vez requeriría un tipo de auditoría por otra entidad externa para ver si hicieron bien el tema, pero siempre es como, ¿quién maneja o quién controla al que está a cargo de la seguridad o a cargo de la base de datos, etcétera? Y ahí está el tema que, claro, tal vez vas a necesitar un CISO, un Chief Technology Officer, que te diga si son buenos o no son buenos lo que te están haciendo y si realmente es posible, porque pasan muchas veces que dicen te vamos a poner esto y la verdad es que en términos de hardware es imposible que eso se pueda implementar.
Claudia, y ahí justamente lo que estás hablando, ¿cuál piensas tú que debería ser, por decirlo así, el modelo correcto? ¿Cuál es el gobierno correcto? Cuando uno dice, oye, voy a tener una persona encargada de seguridad, pero debería tener tal vez un tercer auditor, tal como ya tengo alguien que me audite la contabilidad, necesito alguien que me audite la seguridad. Tal vez para grandes empresas debería ser algo por ley, tal vez no me funciona, simplemente un tema de auditoría y lo que debería tener, voy a inventar, es un constante ethical hacking. No sé, ¿cuáles son los modelos para asegurar que un sistema o una empresa o lo que sea es resiliente versus simplemente poner el problema arriba de la mesa de, bueno, no sabemos quién controla esto y nunca sabemos si es que sabemos?
Bueno, no es tampoco mi tema en particular, pero yo lo veo, bueno, en Europa, tú por ley, el GDPR te asegura que tengas que tener, por ejemplo, entrenamiento dos veces al año mínimo, o al menos algún entrenamiento. A mí me gusta el sistema de tener auditoría externa. Bueno, también está el sistema de certificaciones, por ejemplo, que esté certificado en ISO 27001, 27000, etcétera, etcétera, que tengas un Business Continuity Management, que haya una certificación externa, un auditor. Pero la verdad es que no es un tema fácil. Yo en lo personal tengo esa visión, me gusta el tema de como tener un auditor externo y tal vez tener una certificación por parte de un gobierno que sea vista todos los años, que no sea ok, la tuvo el 2010, por lo tanto se aplica para el 2020, no, tal vez todos los años. El otro tema que hablabas del ethical hacking es bueno, a mí me gusta el tema de hacer ethical hacking, ahora que sea interno o externo creo que va a depender bastante de los recursos que tenga la empresa. Porque, por ejemplo, una empresa pequeña probablemente no va a tener la posibilidad de tener un equipo de tener internal ethical hacking. Pero, por sobre todo, es necesario tener entrenamiento. Porque al final uno puede tener, como decía, la mejor tecnología, pero se sabe que hasta el día de hoy el ataque más común es el phishing, la ingeniería social. Entonces, por mucho que yo tenga el mejor ethical hacking, que yo tenga la auditoría, si alguno de mis trabajadores hace clic en el link que hace de phishing, hasta ahí llevo todo. Entonces, la verdad que lo más importante es tener este entrenamiento constante y tener como security awareness, o sea, traer la seguridad a colación entre los trabajadores y las personas de la empresa.
Claudia, y me imagino que tú en tu género femenino habrás también visto todo lo que se ha generado respecto al desarrollo de inteligencia artificial o finalmente estas cajas negras donde el computador empieza a aprender solo. Casi en el 70% o más programado por hombres y por lo tanto ha habido conversaciones bien interesantes. Me ha tocado moderar algunos paneles de empresas que se autorregulan en cuanto al uso ético de la inteligencia artificial o al menos intentan a falta de normativa, ¿no? Y que se ha planteado incluso hasta la posibilidad, además de incorporar más fuerza femenina al tema de la programación, poder generar cajas que sean iluminadas, que sean transparentes, donde uno pueda ir viendo más o menos cuál es el proceso de aprendizaje de esta inteligencia artificial, porque si no, sesgos de género podrían quedar ahí y permanentes en el tiempo, ¿no? Incluso en la lucha social, después perpetuarse con el tema de la tecnología.
Efectivamente, o sea, tenemos esta discusión de tener una inteligencia artificial explicable. En verdad, con inteligencia artificial y temas de discriminación hay muchísimo. O sea, primero el tema de la autorregulación. Yo creo que hay un tema que hay que exigir la accountability en las empresas. Y un caso ejemplar fue lo que pasó con Timothy Gerbu, si no me equivoco, no sé si pronuncio bien el nombre, con Google, que era la investigadora de inteligencia artificial, que la echaron por un paper y tuvo todo un conflicto interno con Google. ¿Google se debe entonces autorregular, como se mencionaba, o debería haber un ente exterior que verifique el tema de ética o no? Que también es lo que pasó un poco con Facebook, este observatorio ético que hay sobre Facebook, que Facebook creó como este directorio externo que lo regula. Y el problema de la inteligencia artificial, a ver, hay muchísimo. El tema es que, claro, la inteligencia artificial hoy día que nosotros utilizamos usa machine learning, deep learning, que es un tipo de, o una metodología de entrenar estos algoritmos que puede caer en esta como caja negra, como no explicable, uh-huh. Inteligencia artificial no explicable, porque existen otros paradigmas de inteligencia artificial que hemos visto en décadas anteriores. Yo estaba leyendo hace poco el basado en la lógica en los 80, pero claro, el de la lógica tenía un límite, no se podía llegar mucho más allá, entonces el deep learning hoy día tenía muchas más posibilidades, pero caemos en este riesgo de la caja negra. Y después tenemos el tema que los datos que utilizan vienen sesgados, porque no tener datos sesgados es complicado. Y uno lo ve en el ejemplo de esta inteligencia artificial de North Point en Estados Unidos, que da un score, un puntaje de cuál es la posibilidad de reincidencia, que claro, el dataset que utiliza viene sesgado, entonces como viene sesgado se perpetúa. ¿Cómo lo cambiamos? Mira, ojalá tendiese yo la respuesta, porque si no ya estaría ganando algún Nobel.
No estarías en este podcast.
Exacto, ya estarías dando clase en alguna universidad. Claro. Pero sí se habla, como tú dices, como incluir ingenieras en el desarrollo, pero también minorías, o sea, no solamente mujeres, también minorías étnicas, por ejemplo, minorías sexuales. Tener cuidado con los datasets, reconocer que los datasets tienen riesgo, pero ojalá, o sea, yo puedo, como te decía, te puedo decir como los problemas, pero la verdad es que si esta es la solución, lo tengo. Ojalá tuviese una solución.
Es que suena como insólito, pero por ejemplo me tocó ver el otro día, no me acuerdo si fue en el World Economic o me parece que en The Guardian, donde ponían, si uno agarraba todos los códigos que se habían hecho hasta el momento y uno distinguía hombre y mujer, el hombre salía con traje, la mujer en bikini. Entonces ahí la gente, yo creo que todavía no entiende muy bien que efectivamente esos sesgos están y que no son provocados, me imagino, simplemente tienen que ver con la cultura de las personas que estuvieron programando.
Y no solo eso, porque cuando uno programa, uno igual incluye su sesgo, lo quiera
su
o no. Su propio
sesgo, exacto.
Hay tal típico caso que de hecho fue una de las razones, como uno de los problemas que está en este paper de esta investigadora de Google, que era que decía que los modelos de lenguajes que Google está creando, porque admitámoslo, Google Translate es una tool maravillosa, incluye sesgos de género y lenguajes que no tienen género. Cuando lo traduces a lenguajes que tienen género, habían sesgo como ella es bonita, ella limpia, ella cocina, él enseña, él trabaja, claro. Etcétera, etcétera. Y claro, yo tuve una discusión hace un par de días diciendo ya, pero que tú no le puedes exigir a Google que no sea sesgado en ese sistema porque el dataset viene. Y digo, bueno, pero entonces, ¿cómo es que hay otras alternativas como DeepL que no tienen ese sesgo? Porque claro, si todos tuvieran un sesgo tan grande, yo entiendo entonces que es un problema de la técnica, claro, de cómo se programa.
Hay que mejorarlo, claro.
Exacto. Pero hay alternativas que no tienen ese sesgo. Entonces tal vez habría que exigirle a estas grandes compañías de tech, porque son grandes y tienen un monopolio, algún tipo de accountability. Oye, ¿sabes qué? Mira, hay una alternativa que no tiene este sesgo que tú tienes. Tal vez se podría verificar tu código. ¿Habría alguna posibilidad? No sé.
Claudia, te quería preguntar por estos mismos sesgos que pueden tener que ver con el género, pero también tienen mucho que ver con el capitalismo inclusivo del que nosotros tratamos de hablar en todos los capítulos de este programa. Y tiene que ver también con el gran poder que hoy día representan las tecnológicas dentro de la economía mundial, ¿no? El nuevo petróleo, los datos, etcétera, etcétera. Bajo tu perspectiva, y yo sé que es una pregunta muy grande, pero bajo tu perspectiva, ¿en qué debería fijarse uno como ciudadano y también pensando en perspectiva a nivel social para poder encaminarse bien a esto y que no volvamos a tener estos grandes grupos económicos que al final desbalancean lo que debiera ser un mercado abierto y competitivo para todos?
Yo creo que hay varios temas, lo podría tomar desde como lo más ideológico-político, pero quiero meterme al lado más técnico. Okay. Yo creo que estos monopolios se hicieron un poco porque tanto Google o, por ejemplo, Facebook proveían un servicio que era muy, muy, muy bueno. en el sentido de que la experiencia de usuario era maravillosa, y esa fue la principal distinción de Google. Cuando Google parte ahí en los 90, la gracia era que era un buscador extremadamente rápido. Ah, por ejemplo, en comparación a Yahoo, o no me acuerdo cuál era el otro, pero Ask, etc. Entonces, yo creo que el problema partió por ahí, de que ofrecían un producto que era demasiado bueno. La verdad es que era maravilloso esos productos, porque entendían tal vez muy bien lo que el usuario requería y cuáles eran los requerimientos técnicos que tenían el usuario. Entonces, yo creo que, y esta es mi perspectiva, absolutamente no académica, es mi opinión, que yo creo que un poco partió por ahí tal vez estos monopolios. Y Facebook lo mismo. Facebook propone este servicio. Antes existía MySpace, estaba Fotolog, o sea, habían otras redes sociales. Y hay otras redes sociales. Pero ¿por qué la gente utiliza Facebook? Obviamente hoy día hay todo un tema de que es adictivo, pero es porque en general están ofreciendo un producto bueno, que hay una buena experiencia
de usuario. Más competitivo, en el fondo. Claro.
Exacto. Entonces, el tema es, bueno, entonces regulamos cuántos hay, cuántos no. Yo sí creo hoy día que hay un monopolio gigante y Google acapara, porque también pasó que estas compañías empezaron a comprar estas pequeñas startups. Entonces tampoco permitían que entraran otros competidores, porque Google partió siendo una pequeña compañía tech ahí. Entonces yo creo que es el servicio que proveen, que es tan bueno, que se produce un poco más este monopolio. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Yo, por ejemplo, trato de no usar Google, al mínimo. Yo no tengo, por ejemplo, ninguna aplicación Google en mi teléfono. Solamente utilizo Gmail porque, bueno, mi Gmail es fantástico, pero también utilizo Proton, que es un mail más seguro. Si tengo que buscar, no uso Google, uso DuckDuckGo. Si tengo que utilizar, por ejemplo, para ver dónde tengo que ir, no utilizo Maps. Bueno, yo tengo un iPhone, así que uso el mapa de iPhone. Entonces, buscar, hay alternativas hoy en día. Algunas con no tan buena experiencia de usuario, lo voy a reconocer, porque la experiencia de usuario de algunas, como por ejemplo DuckDuckGo, en un comienzo era horrible, pero existen las alternativas. Entonces, tratar de salirse de esa comodidad, de en vez de usar como la aplicación o el software como más usado, tal vez de Google, Facebook, no sé, Amazon, Apple, y buscar por alternativas y tratar de apoyar esas alternativas. Yo sé que es difícil, a todos nos cuesta, pero yo creo que esa puede empezar a ser una solución desde lo como los usuarios, porque ya a nivel de regulación, el tema gigante.
Oye, Clau, ¿y cómo convencemos a la gente que justamente se cambie? Porque a mí me ha pasado, y hay veces que duraba un poco y hay veces que no duraba nada. Es decir, me cambié de navegador, me cambié de buscador, me cambié de un par de cosas, le metí una extensión a mi mail para que estuviera todo encriptado, y a la vuelta del rato uno se da cuenta que tiene que hacer dos clics más cada vez que tiene que hacer el tema, uno se da cuenta que esta cuestión no está integrada con lo otro. Uno incluso empieza a encontrar cómo a las cookies que saben todo lo que uno quiere. ¿Cómo le metemos el bichito a la gente que se dé cuenta de que es necesario de alguna manera diversificar las aplicaciones y que le empiece a importar la privacidad o la seguridad?
Yo traté de ir al comienzo por lo racional y no sirve. Hay que ir por lo emocional. Y lamentablemente es así. Entonces yo siempre le pregunto a la gente, mira, ¿tú te has sacado una foto desnudo y se las has enviado a tu pareja? Ok, ¿te gustaría que esa foto la tuviese alguien más? ¿Que la viese alguien más? Todo el mundo dice que no, y de hecho han hecho hasta episodios de la televisión con esa pregunta, y todo el mundo dice que no. Entonces, si la persona dice que no, dice, ok, entonces, ¿por qué usas este servicio si este servicio hace eso? Entonces, yo creo que lo mejor es llevarlo como a ese lado emocional, aterrizarlo a lo que uno tiene. Y es cierto, por ejemplo, no sé, yo no utilizo PGP, porque no me gusta esa forma de encriptación. Y como decía, la experiencia de usuario en algunos software es horrible. Entonces ahí también hay un poco como de mea culpa de quienes estamos desarrollando software, de que quienes vamos a desarrollar software que sean respetuosos con la privacidad deberían tener mejor experiencia de usuario. Pero tal vez decir a la gente, mira, es verdad que te van a tomar dos clics, pero tienes todo este listado de beneficios, vas a estar seguro, tus datos no los ve, no sé, alguna tercera persona, una agencia de inteligencia. Pero llevarlo al lado emocional, porque realmente del lado racional es imposible convencer a alguien. Y decir que hay que hacer un pequeño esfuerzo, que tal vez no es mejor, pero a la larga te va a servir para proteger tus datos.
Oye, y llevando eso no solamente a la escala personal, sino que a la escala, por decirlo así, laboral, de donde cada persona trabaja, ¿cuál deberían ser las principales recomendaciones, retomando un poco la conversación que teníamos hace un rato, en términos de, bueno, cómo efectivamente uno construye organizaciones seguras, entendiendo que muchas veces hayamos estado hablando de certificación y de auditoría, pero sabemos de que esto no tiene que ver solamente con un firewall, como alguna vez no me acuerdo quién dijo, si usted piensa que la seguridad tiene que ver con un firewall es porque no entiende de qué se trata esto, ¿cierto? Tenemos aspectos culturales, tenemos aspectos estratégicos, tenemos aspectos de costumbre, de prácticas, de procedimiento. ¿Cuál sería el ABC de por dónde empezar a construir, cosa que quienes nos están escuchando entiendan un poco más que esto no tiene que ver solamente con mandar a alguien a comprar un firewall.
¿En seguridad o en protección de datos? Para...
Toquemos los dos temas, pero creo que seguridad normalmente suele ser recibido como algo más crítico de entrada.
Mira, por protección de datos yo diría primero preguntarse qué datos necesitas. Revisar qué datos necesitas, para qué y por qué. Y una vez que tienes resuelto esas tres preguntas, puedes empezar a hacer como tu política de privacidad y ver que efectivamente que esos datos estén así, que no estés recopilando más datos. Y de ahí existen un montón de guías en internet, desde NIST hasta la IAPP, etcétera, etcétera, que te van a ayudar. No es necesario partir de cero. Y si usted es una pyme, de verdad no parta de cero, no es necesario, si lo hace de cero le va a salir peor. Vaya donde los expertos, están gratis, ahí están en la web, bájeselos y revíselos, y de verdad que tienen un listado así, pasos 1, 2, 3, 4, 5 a seguir. Eso. Y desde la ciberseguridad, como hablábamos antes, la tecnología nunca falla, lo que falla es el humano. Entonces, es bueno tener encriptación, es bueno tener un sistema desmilitarizado, es bueno tener un firewall, pero no solo eso, y el que falla siempre es el humano. Entonces, entender que la ingeniería social es generalmente uno de los riesgos más grandes de las empresas y de las pymes, y entrenar a quienes sean parte de la empresa constantemente. Un entrenamiento en 4 años no es suficiente, un entrenamiento ahí, tener conversaciones, hacer juegos al respecto, pero tener a la gente entrenada en una organización respecto a ciberseguridad hace la diferencia. Y como hace pequeña anécdota, en las Torres Gemelas, no es de ciberseguridad, de seguridad, en las Torres Gemelas hubo una organización que se salvó un montón de gente porque habían hecho un simulacro de incendio hace unas semanas atrás. Y cuando sonó la alarma, todos bajaron y todos siguieron las reglas al pie de la letra y se salvó muchísima más gente que otras organizaciones en pisos similares. O sea, en verdad que el entrenamiento es el elemento más, o sea, a mi gusto, el entrenamiento de ingeniería social es uno de los elementos más importantes de la ciberseguridad.
Oye, Claudia, por último, y muy muy breve, porque estábamos hablando antes de la competencia, no sé si tú decías, bueno, probablemente los prestadores que se llevan la gran tajada de la torta son los que ofrecen una mejor interfaz, etcétera, etcétera. En el caso de las fintech, ¿cómo observas tú lo que ha ido pasando en este mundo y además ligado precisamente al blockchain?
Que es el lejano oeste. Se requiere mucha regulación. La verdad es que blockchain es una tecnología súper nueva. Existen 3 tipos de blockchain. La blockchain de la primera generación, que es Bitcoin, después segunda, que son con contrato inteligente Ethereum, y la tercera, que es Hyperledger, y ahora con la NFT. No voy a empezar ni siquiera a tocar los NFT, porque de verdad que tú cambias un pixel de una foto y es otro hash, entonces es otro NFT. Con la NFT, la SEO, que ya están reguladas en muchas partes, etcétera. La verdad es que blockchain es el lejano oeste. Falta mucha regulación y la verdad es que es difícil porque es una tecnología que está cambiando tanto y es tan disruptiva porque no es centralizada que no es fácil. El GDPR, por ejemplo, no fue pensado para blockchain. ¿Cómo interpretamos el GDPR? Si, por ejemplo, la información en blockchain es difícil de cambiar y uno de los como derechos en GDPR es que tú puedas borrar tu información o rectificarla o cambiarla. Entonces, la verdad es que es lejano oeste y difícil de regular.
Bien, le queremos agradecer a Claudia De Negri por esta conversación tan interesante. Yo creo que nos faltó tiempo para conversar más, Tomás, porque lo cierto es que hay mucha conceptualidad que yo por lo menos ni siquiera conozco.
No, y además que ahí la dejó dando bote de la Claudia, porque cuando nos ponemos a hablar justamente de las diferentes generaciones de blockchain y empezar a entender más sus potencialidades, su uso, sus diferentes casos, más allá del clásico Bitcoin, nos abre la puerta a una conversación larga que estaría bueno, no sé si tener una conversación o una clase.
Una clase mejor. Muchas gracias, Claudia, que estés bien.
Oye, muy, muy buena la conversación con la Claudia. La verdad es que me dejó con muchas más preguntas.
Oh,
que
yo también, terrible. Demasiadas dudas, demasiados conceptos, como no sé cómo vamos a hacer para poder almacenar toda esa cantidad de información.
No, vamos a tener que tomar clases, hacer un doctorado y que la Claudia venga de vuelta a explicarnos muchas cosas.
Oye, Tomás, tú estabas hablando al comienzo, antes de que escucháramos esta entrevista con la Claudia, de una situación que ocurrió en Europa, específicamente en el canal de Suez, que parecía insólito, porque parecía completamente anacrónico.
Sí, o sea, parecía anacrónico, pero la verdad es que uno ahí se lo olvida, o se le recuerda, mejor dicho, como decía la Clau, que todo esto tiene que ver con humanos, y al final del día uno tiene un piloto de barco, ¿cierto?, de nave, manejando en un espacio estrecho que es más complicado de lo que parece, y de repente un poquito más de viento, un poquito más de marea, un poquito de estar desconcentrado, y se terminó encallando. Pero la reflexión que quería hacer, que también viene al punto cuando hablamos de repente de algunas crisis financieras o de la crisis sanitaria que tenemos hoy día con la pandemia, es de lo débil de nuestro equilibrio. Nosotros como que muchas veces damos por sentado que como que el mundo está todo funcionando muy bien y está todo perfecto, y se nos encalla un barco, y acá por lo menos en Europa se empezó a hablar de desabastecimiento, porque la verdad es que por el canal de Suez pasan al día más de 50 barcos.
Creo que el 80% del abastecimiento, creo como 75, 80% del abastecimiento de Europa.
Exacto, entonces llegan desde los computadores hasta el confort, hasta el papel higiénico. Exacto. Entonces, cuando la gente empieza a darse cuenta de que porque un barquito se atascó, se nos empieza a complicar el día a día, ahí es cuando uno se recuerda de chuta, un virus se nos escapó, un banco se endeudó más de lo que se tenía que endeudar, subió el pasaje al metro, lo que sea, y nos damos cuenta que nuestros equilibrios sociales, económicos, de comercio, lo que sea, son bien precarios, ¿eh? Sí. Y creo que es bueno ponerse eso cuando de repente nos ponemos como tal vez incluso innovadores, queriendo cambiar todo el día siguiente, y darnos cuenta que hay que ir pasito a pasito, porque, de nuevo, nuestro equilibrio es delicado.
Es delicado y es tan delicado que tú lo mencionabas hace unos segundos, la desigualdad, por ejemplo, en la vacunación, está aumentando el riesgo de que aparezcan cada vez nuevas variantes más poderosas y más contagiosas del COVID-19, o sea, sin ir más lejos con eso. Veía una noticia respecto a lo que estaba pasando en la India, que estaban mandando todas las vacunas a otros territorios y ahora han tenido que cerrar esos embarques y empezar a vacunar a su propia población. Entonces, claro, bien dices tú que los equilibrios son muy diversos, precarios, y la verdad es que, claro, a veces pensamos que estamos todos en la misma condición, pero eso es mentira.
No, como que estamos muy asegurados. Pero bueno, creo que nuestro querido podcast ha llegado a su fin.
Así es.
Nos extendimos bastante.
Nos vamos. Compártanlo, háganle RT.
Exacto. Oye, muchas gracias. Coméntenos si hay algún tema que les gustaría que discutiéramos, algún invitado que piensan que nos está faltando. Y como bien decía Elena, por favor, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales. La verdad es que se agradece. Es la única forma de propiciar este buen
creciendo.
Debate.
Así es. Somos todos parte de este debate. Gracias, Tomás. Gracias a todos. Nos encontramos en el próximo capítulo.
Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me the Impacto, para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.